Pues muy buenas tardes. Otro curso más, acaba el plazo para la escolarización en FP, en formación profesional, y volvemos a la misma problemática. Muchos alumnos no han conseguido plaza en el ciclo que deseaban, después llegan nuestros ministros y no hacen más que recordarnos que los estudios de FP son el futuro, que no tenemos el número necesario de técnicos, etc. ¿Cuándo se va a dotar con recursos de verdad la formación profesional? ¿Cuándo el sistema se va a diferenciar para que personas con más edad desempleados no tengan que competir en plaza con estudiantes adolescentes? ¿Cuándo la FP dual no va a depender de la buena voluntad de los institutos y las empresas? Bueno, este es el 96.4 de la FM. Esto es Todos Educamos. Una semana más, don Alfonso Saborido está en el micro y en el control técnico. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alfonso.
Buenas, aquí estamos.
Y bueno, hoy hemos empezado hablando de la formación profesional, pero que es un tema que hemos tratado muchas veces en nuestro programa, porque es que realmente todos los cursos pasa lo mismo. Recibimos alumnos dando vueltas todo el año porque no consiguen entrar en el ciclo que quieren. Y bueno, y después escucha a los políticos diciendo la formación profesional, poca gente como técnico.
Con lo que conlleva estudiar una cosa que no te gusta, ¿eh?
Y no solo eso, sino lo que supone que llevemos años y años con los mismos ciclos en Jerez. Como si también solo hiciera falta de una especialidad u otra. Cuando alguna vez lo hemos dicho aquí, que los ciclos se llaman ciclos porque tienen carácter cíclico. Es decir, que se suponía que cuando tú hiciste el de enología...
Pero no era ciclo, era FP, la FP2 antigua.
Pero tú hiciste el de enología, algo
Viticultura
así.
Y enología. Y luego bueno, hice jardinería.
Ahora, y seguimos con jardinería.
Jardinería sigue, viticultura y enología lo quitaron, que fue un error, y lo recuperó el puerto.
El de enología seguramente está previsto,
sí,
aquí en San José Obrero.
Están ahí intentando... que Jerez no lo tenga es fuerte, ¿no?
Bueno, pues ponnos la sintonía de las noticias, que vamos a comentar algunas cosas de noticias y en un momentito vamos a llamar a Paola para que nos cuente qué tiene pensado hoy decirnos. Bring the beat in. Bueno, en esta fecha se están presentando las candidaturas a consejos escolares por parte de padres, alumnos, profesores. O sea que en el mes de noviembre vamos a tener elección a los consejos escolares y aquí tenemos siempre el eterno dilema, porque es que resulta que muchos padres todavía, muchas familias no saben qué son consejos escolares. Y eso, la verdad es que quizás los profesores deberíamos hacernos mirar por qué las familias no entienden la importancia de los consejos escolares. Que yo no sé si sabe, Alfonso, que en los consejos escolares debe haber un representante de la administración local.
Yo lo fui una vez. Y me miraron con una... ¿Usted es quién? Digo, el representante del ayuntamiento. Dice, es la primera vez en la vida de este colegio que viene alguien. Digo, bueno, pues es la primera vez.
Hombre, yo entiendo que habiendo más de 20 institutos y centros de primaria, un montón, pues imagínate que tenga que ir alguien a todo.
No, pero verás tú que no es una cosa... Yo fui del consejo escolar también como alumno, ¿no? Yo pensaba que eso tenía que ir un concejal, que en teoría es lo que dice la ley, creo. Pero el concejal puede delegar.
Claro, lógico.
Y puede delegar, pues normalmente lo que hace es en los partidos se lo reparten conforme a la cuota que tengan del pleno y a sus militantes o simpatizantes o colaboradores. Se lo digo, oye, ¿tú quieres ir? Pues va.
Aparte que, bueno, los consejos escolares... Parece que no, pero aprueban los presupuestos, se aprueban todo lo que tiene que ver con el plan educativo del centro que no sea curricular, es decir, cómo se rige la convivencia, cómo se, por ejemplo, mucha gente no sabe que los centros educativos se pueden arrendar a terceros y cobrar por ellos, y es legal.
La última vez lo que me enteré yo que los colegios concertados creo que no hacía falta representantes de la administración, creo, ¿eh?
Pues no tengo ni idea. Seguramente no por las características particulares que ellos tienen. Pero en los públicos que se gestionan, pues un instituto de tamaño medio.
Además, es que era, te digo, la labor era muy importante, porque por ejemplo estaba en el colegio y había un problema de suciedad en el patio, o sea, lo típico, las hierbas y todo este rollo. Pues el AMPA se quejaba, la directora recibía la queja, la mandaba a delegación, pero luego el representante del ayuntamiento también cogía la queja y la iba por otro lado, que quieras que no, son medidas de presión que tiene la comunidad ahí para seguirla.
Aparte que si la gente supiera que un presupuesto de un instituto mediano, sin contar sueldos de profesorado, sino solo de gastos de funcionamiento, pues pueden ser centenares de miles de euros, uh-huh, a lo mejor resulta que es interesante, claro, participar, ¿no? No porque vaya a pasar nada raro, sino simplemente porque
no, realmente que se gasta como se gasta, yo qué sé.
Es dinero de todos, vamos, que no es... En fin. Bueno, el otro día estuvimos hablando hace un par de semanas del Festival Intramuros y en un par de semanas, decía, entre el 18 y el 20 de octubre, tenemos aquí el Festival Cera, que es un festival nuevo, no sé si has oído hablar de...
Hoy he leído alguna nota de prensa por ahí.
Bueno, pues este festival está dedicado básicamente a música popular, a folclore, y va a tener también talleres. Y resulta que va a rescatar un grupo, Alfonso, que existía en Jerez. Buenas tardes, Cristóbal, por favor.
Hola, buenas tardes. Buenas.
¿Te ha pillado el atasco, no?
Me ha pillado que traigo demasiadas cosas en la mano y me he dejado mi libreta, y sin mi libreta no puedo venir. Así que media vuelta y a por ella.
Pero te ha traído las gafas, ¿no? Eso es lo que importa.
También. Bueno, no sé yo si la libreta y la gafa, las dos van unidas.
Van unidas.
Bueno, pues vamos a poner un momentito de el audio número 4, un grupo que había en Jerez, que yo no sé si Cristóbal habrá escuchado, se llamaba La Jambre. La Jambre.
Lo pongo, ¿no?
Sí, ponlo, por favor.
Pulga y piojo se quieren casar, por faltar padrino no se casarán. Al rum rum con el alma, al rum rum. Responde ratón, hocico de cochino, hágase la boda, yo seré padrino. Al rum rum con el alma, al rum rum. Contentos estamos, padrino ya tenemos, por faltar madrina no nos casaremos.
Bueno, pues La Jambre, como digo, está formada por músicos jerezanos. Se disolvieron, estuvieron unos cuantos años, se disolvieron y van a volver a tocar en este festival. Estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes lo reconocen. También, y esto es interesante que comentemos, hay un festival el día 12 de octubre, parece que últimamente en Jerez tenemos muchos festivales, pero este ya es con solera y se llama 20 pa' Jerez. Aunque no, la temática del festival no tiene mucho que ver con la temática de lo que tratamos en el programa, pero también tiene actividades culturales. El festival está dedicado a lo que sería todo la cultura garrapatera, que se llama, que son la gente que se gestaron muy cerquita de aquí, en el Caballero Bonal, del grupo Los Delincuentes. Bueno, pues ahí van a tocar bastantes grupos. Traíamos uno de los grupos, pero no vamos a poner más canciones, porque si no, al final no nos da tiempo a tocar todos los temas. Esta semana también se celebra la Semana de las Personas Mayores y hay una exposición sobre el oficio de la tonelería en los claustros de Santo Domingo. No sé si lo sabías. Bien, la cultura de la tonelería en Jerez tiene amplia tradición y dio mucho de comer. Ahora ya menos, pero fue así, ¿no? Bien, y mientras nos pone la sintonía de Paola, que es la que vamos a hablar, y suena un poquito de fondo la sintonía de Paola, pues vamos a llamarla por teléfono para... Creo que ella hoy nos quiere hablar de teatro. Por cierto, que nos ha mandado una foto con su uniforme de cocina y se ve que le sienta muy bien y se le ve ya con oficio. Ahora después te lo voy a enseñar, Alfonso, para que lo veas. Pues escuchamos un momentito la sintonía de Paola, que es Bruno Mars. Por cierto, la canción, un día hablaremos de esa canción, que yo no sabía lo que decía, ahora ya sí. Y después, y ahora hablamos con Paola.
Right now, so baby, let's just talk. dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked.
Pues buenas tardes, Paola, ¿cómo andamos?
Buenas tardes, Nacho.
Eso de hablar por teléfono, no, yo nunca me voy a acostumbrar, Paola. Me gusta hablar contigo pues en persona, es una de las cosas que más me gusta de hablar contigo, ¿no? Verte y escucharte. Bueno, Paola, ¿de qué quieres hablarnos esta semana?
Antes de nada, quería anunciaros de que en mi sesión voy a abrir una sesión de cultura.
Ah, qué bien, muy bien, me parece estupendo.
Y arrancamos con lo que tema de hoy, que es la evolución del teatro.
La evolución del teatro, o sea, cómo ha ido cambiando el teatro a lo largo del tiempo. Muy bien, muy interesante. Sí. Sabemos que el teatro es una de tus motivaciones, de que más te gusta, ¿no?
Sí.
Bueno, pues cuéntanos.
Ya que faltan 2 meses para las Navidades y que los colegios representen obra de teatro, quería hablar del tema.
Me parece muy bien. ¿Tú tienes previsto hacer alguna representación también?
Sí, en Navidades.
Ya nos avisarás, ¿no?
Sí, se trata de una telenovela.
Ah, una telenovela, muy bien.
Con playback y coreografía.
Ah, ¿pero de baile y eso o qué?
De baile y playback.
Ah, muy bien, estupendo. Aunque tú, yo sé que sabes cantar también sin playback, ¿no?
Sí.
Bueno, pues venga, cuéntanos, Paola, la evolución del teatro. ¿Qué pasó?
Pues comenzamos con una de las épocas más tempranas, la tragedia griega, que ahí es donde nació el teatro.
Sí, ahí es donde el teatro, digamos que podríamos decir que tiene su origen, ¿no? Los griegos fueron los primeros que empezaron, además, para ellos era muy importante el teatro.
Y lo sigue siendo.
Muy bien. ¿Y qué más? ¿Y después de los griegos, quién viene?
Quiero decir que rendían homenaje al dios Dionisio, dios de la vid y del teatro.
Sabes que Alfonso, nuestro amigo, conoce bastante de la mitología griega y podría informarnos también un poquito de los dioses y todo eso. Pero es verdad que Dionisio era uno de los dioses más simpáticos, ¿no? Podríamos llamarle así, porque los había que tenían mala leche, la verdad. Bueno, ¿qué más?
¿Por dónde? Él nació el teatro.
Sí. ¿Y hasta después del teatro clásico?
Pues el teatro medieval.
Uh-huh. ¿Y en qué se diferenciaba? ¿Qué pasaba en el teatro medieval?
Se diferencia en que había dos clases de personajes.
Uh-huh.
Los sobradores y los junglares.
Uh-huh. ¿Y en qué se diferenciaban cada uno? ¿Tú eso lo llegas a buscar?
Sí, lo llegas a buscar. Y los sobradores hablaban en locales públicos.
Uh-huh.
Y los junglares en pueblos, calles y plazas.
Uh-huh.
Que son historias que se han contado de toda la vida.
Y yo creo que algunas de esas historias todavía han llegado hasta nuestros días y se siguen contando, o por lo menos parecidas. Incluso yo creo que muchos de los villancicos que cantamos aquí en Jerez en Navidades
totalmente
tienen que ver.
Y además, de ahí vienen las historias originales de las películas Disney, como La Cenicienta o La Bella Durmiente, que es lo que se contaba en esa época.
Ah, mira qué bien, es curioso lo que dices.
Porque, por ejemplo, La Bella Durmiente es de la época medieval.
Uh-huh. No lo sabía, lo desconocía, Paola. ¿Y qué más contamos? ¿Hacia dónde tiró el teatro después, más adelante?
Luego al teatro profano, que hablaba de las vivencias del ser humano.
Uh-huh. ¿Era más bien el teatro que se hacía también en los pueblos? ¿Era de cultura popular entonces?
Sí, de cultura popular. cultura popular llevaban los escenarios plegados y nos ponían en las plazas.
Uh-huh. Debía ser bastante divertido. ¿Y por dónde continuamos?
Por el teatro dramático.
Uh-huh. ¿Ese es un teatro más serio de tragedias y cosas tristes y demás?
Sí, de tragedia y de comedia. Uh-huh. De ahí nació la tragicomedia.
Uh-huh. Que es una mezcla de ambas cosas entonces, ¿no?
Sí. Porque se puede llorar de tristeza o se puede llorar de alegría. Uh-huh. Como emocionarse.
Uh-huh. ¿Qué más? ¿Continuamos, Paola?
Sí. Teatro actual.
¿Y en el teatro actual qué nos encontramos?
Pues nuestra actualidad del día a día. Todo lo que se representa, tanto lo clásico que ya hemos hablado, como nuevas creaciones que se hacen de los... que se hacen en escuelas de teatro o que crean actores y actrices y directores profesionales.
Uh-huh. Pues está muy interesante, Paola. ¿Alguna otra cosa quieres comentar de la evolución del teatro?
Sí. Que en la actualidad conservamos... tres teatros, cuatro teatros muy antiguos y uno actual. El actual es el Teatro Falla.
Sí, que está aquí en Cádiz, al ladito.
Que está aquí en Cádiz, que es uno de los teatros más bonitos que he conocido.
Uh-huh, me alegro que te guste.
El Teatro Villa Marta, que es otro.
Uh-huh, precioso
y
también.
Los teatros que se han quedado en Roma, como el Coliseo y el Foro.
Uh-huh. Pues Paola, todo muy interesante. Si quieres podemos seguir hablando de este asunto la semana que viene. O de lo
me
que tú
encantaría.
Quieras. Muy bien. Pues Paola, un placer hablar contigo y gracias por tu información y tu ayuda, que como vemos cada vez te lo preparan mejor y cada vez son más interesantes los temas que comentas.
Muchas gracias.
Bueno, y que te vaya muy, que te siga yendo muy bien en el ciclo. Te hemos visto ya con tu uniforme de cocinera y, bueno, vamos, vamos. Eso es calidad, ¿eh?
Gracias.
Bueno, un abrazo, Paola. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Nacho.
Bueno, pues vamos a continuar entonces con el programa. Como ves, Cristóbal, Paola cada vez los temas se los trae... más currado.
Cada vez, bueno, siempre se la toma en serio, pero es verdad que cada vez le da su toque personal y cada vez le da más calidad a lo que expone, está claro que sí.
Bueno, como hoy tenemos un megamix de cosas, un montón de asuntos diferentes...
Eres vamos. Cristóbal Rodríguez de apellido, ¿no?
Sí, y González además.
Vale, para etiquetarte, es que no me salía.
Etiquétame.
Eso te etiqueto.
Bueno, pues resulta que... este año, como alguna vez he comentado ya en antena, estoy impartiendo la asignatura de cambios sociales. Y entonces tenía interés por conocer, sin preparar previamente a alguno de mis alumnos, más que nada sirvieran como muestra representativa, su opinión sobre algunas cosas que tienen que ver con el tema de la coeducación. Entonces le he hecho una pequeña encuesta, no más de 5 minutos, en las que le preguntamos algunas cosas relacionadas con lo que los hombres pueden hacer y las mujeres. Y esto es lo que nos han contestado. Alfonso, es el audio número 7. Ellos seguramente nos estarán escuchando. Desde aquí les mando un saludo. Gracias a los que se han atrevido a hablar, porque todos nos se han atrevido. Santiago, dime, una mujer a la que admires.
A mi madre.
¿Por qué?
Hace bien de comer y me quiere.
Y ahora dime, algo que tú creas que un chico es capaz de hacer y una chica no.
Como poder lo pueden hacer todo, pero a lo mejor que le cueste más... trabajo de fuerza, albañilería y todo eso.
Muchas gracias, Santi.
De nada.
Buenas tardes, dime tu nombre.
José Alberto García Milla.
José Alberto, una mujer a la que admire.
Mi abuela.
¿Qué le pasa a tu abuela?
Que la quiero mucho y estoy con ella desde chico.
Y es una mujer fuerte, ha hecho cosas que a ti...
Sí.
Muy bien. Y ahora dime, ¿algo que tú crees que las chicas no pueden hacer o que no son tan buenas haciendo como los chicos?
Lo que se dice trabajo de fuerza, ¿no? Por ejemplo, levantar peso y todo eso.
¿Tú crees que los chicos son más fuertes que las chicas?
Algunos sí y otros no, ¿no?
Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Las chicas pueden hacer igual de bien el trabajo de esfuerzo o solamente...?
Vamos a ver, algunas sí la podrá hacer y otras no.
Pero en general, ¿crees que las chicas son más débiles que los chicos?
Yo creo que eso, yo no, ¿eh?
Muchas gracias.
De nada.
Buenas tardes, ¿cómo te llamas?
Mario Macías Piñero.
Mario, dime una mujer a la que admires.
A mi tía.
¿Por qué admiras a tu tía?
Porque es muy buena y me tiene mucho cariño. Y trabaja con mi padre y con mi tío y con el jefe de mi padre y el ayudante del jefe de mi padre.
A ver, Mario, dime cosas que tú crees que las chicas hacen peor que los chicos.
El ejercicio físico.
¿Tú crees que las chicas hacen peor el ejercicio físico? ¿Por qué crees eso?
Porque... a ver, no generalmente, porque... porque hay chicas que también son más fuertes que algunos chicos.
Pero en general, ¿tú crees que los chicos son más fuertes que las chicas?
Sí.
Muy bien, gracias, Mario.
Gracias.
Buenas tardes, dime tu nombre.
Miguel Moreno Rodríguez.
Miguel, ¿tú por qué crees que las mujeres en España cobran menos dinero que los hombres?
Porque los hombres creemos que las mujeres son más débiles que ellos.
¿Y a ti qué te parece eso?
Porque estamos más.
¿Crees que las leyes deberían prohibir que las mujeres cobren menos dinero?
Sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
De nada.
Dime a una mujer que tú admires.
A mi madre.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque me quiere mucho.
Pero aparte de eso, es una mujer fuerte.
Sí, vale. Muy fuerte.
Muy bien, gracias.
De nada.
Buenas tardes, ¿cómo te llamas?
Paula Córdoba.
Paula, ¿tú tienes hermano?
Sí.
¿Y tu hermano que es mayor o más pequeño que tú?
Pequeño.
¿Qué edad tiene tu hermano?
8.
¿Y tu hermano ayuda en casa en algo de las faenas de casa?
Muy poco, en casi nada.
¿Pero por qué? ¿Porque no le gusta? ¿Porque no se le manda? ¿Por qué?
Por las dos cosas.
¿Y tú sí ayudas en casa?
Sí.
¿Y a ti te parece eso justo?
No.
Cuando tú tengas hijos, si es que alguna vez los tienes y quieres tenerlos, ¿tú educarías igual a los chicos que a las chicas para que hagan las faenas en casa?
Sí.
Y si, por ejemplo, imagínate que tú, cuando seas mayor y tengas una pareja, te dices que yo no sé hacer nada, hazlo tú todo. ¿Tú qué dices?
Que no, que aprenda.
Muy bien, pues muchas gracias, Paula.
De nada.
Buenas tardes, ¿cómo te llamas?
Sonia Sánchez Barroso.
Un poquito más fuerte.
Sonia Sánchez Barroso.
Sonia, dime una cosa. ¿A ti qué te parece que la mayoría de los papeles de actor en las películas, cuando es un hombre, siempre es de cosas importantes? Y cuando son de mujeres, normalmente es de hacer cosas que normalmente no son nada importantes. Que los papeles de cine se los lleven siempre los hombres. ¿Qué te parece eso?
Mal.
¿Tú crees, por ejemplo, que las mujeres en el cine, en las películas, en las series, están mal retratadas?
Sí.
A ver, dime una mujer a la que tú admires.
Sofía Garzón.
¿Quién era?
Una actriz.
¿Te gusta mucho el cine entonces a ti?
Sí.
Pues muchísimas gracias.
De nada.
Pues es bastante curioso escuchar lo que dicen los chiquillos. Está bien que cojan como referente de mujer ideal a su madre, a sus tías, ¿no? Es interesante. Bueno, y continuando con la mezcla de temas, pues nos habla hoy Gabriel de Pulseras Fuera, de la Asociación Pulseras Fuera, de dos actividades que tienen previstas. Es el audio número 6. Don Alfonso, hoy te estoy haciendo trabajar bastante, ¿eh? Buenas tardes. Estamos con Gabriel Fábregas de Pulseras Fuera y nos va a contar esta semana qué cosas tienen previstas para los próximos días. ¿Qué tal, Gabriel?
¿Qué pasa? Bueno, nosotros para la próxima semana, para el próximo martes, tenemos pensado un taller de empatía que está chulísimo, es muy original y es algo que no es una charla chapa, sino que es algo divertido en el que lo puedes pasar bien y también aprendiendo a ponerte en el lugar del otro, ¿no? La recomendamos también para que vengan en pareja, en grupo, en familia, porque es algo en el que hay que participar con el resto de asistentes. Entonces, es más divertido si se hace entre amigos, por ejemplo. Entonces, animamos eso.
¿Y cómo se os ocurrió la idea de hacer un taller de empatía? ¿Crees que hay déficit de empatía entre los adolescentes?
Sí, yo creo que sí, que hay ese déficit de empatía, como tú dices, y lo hacemos por eso, porque sin empatía no llegamos a ningún lado. Y siempre es bueno ponerse en el lugar del otro porque no sabemos en qué situación se puede encontrar. Por ejemplo, en muchos casos de acoso escolar, tú no sabes si ese chico se lo toma a broma, como muchas veces los acosadores lo justifican, o si de verdad le duele, si a lo mejor, aunque no lo aparente, pero en casa luego tiene problemas familiares o tiene baja autoestima. Entonces tenemos que ponernos en el lugar del otro. Tenemos que pensar también en hipótesis de qué le puede pasar al otro chaval o que no, ¿no? También. Entonces es muy importante trabajar la empatía y, claro, para trabajar algo y que quede en esa persona hay que hacerlo de una forma que guste, que atraiga. Entonces por eso nosotros lo proyectamos desde una forma más amena, más divertida y más juvenil.
¿Y está dirigido a chavales de qué edad?
Pues principalmente desde los 12 años perfectamente, 12, 14 años en adelante, hasta para adultos. No, más o menos ese mínimo de 12 años, 14 años, pero ya sin límite de edad, porque la empatía es algo que es bueno trabajarlo a cualquier etapa. Entonces,
¿y qué tienen que hacer para inscribirse o solo tienen que asistir? ¿Cómo va?
Por ahora todos nuestros talleres no requieren inscripción, simplemente viene a la hora y se va trabajando con la gente que acuda. En un futuro quizá nos planteemos hacerlo por inscripción los talleres, pero por ahora no, por ahora es de libre acceso y gratuito, no hace falta ser socio de la asociación, cualquier persona interesada puede venir. Y a partir de las 6, que es cuando empezará, el próximo martes en Sala Paul, y nada, pues a disfrutar de la actividad.
Hemos visto que hay otra actividad que realmente no la organizáis vosotros, pero que sí que estáis difundiendo, ¿no?
Sí, se trata de un taller sobre el colectivo LGTB, ¿no?, que se llama Encuentra la Diferencia, que está impulsado por el Instituto Andaluz de la Juventud y lo imparte la Asociación Diferenciado. Se celebra, creo recordar, que 18, 19 de octubre, no estoy seguro de la fecha, pero bueno, de todas formas la información exacta está en los canales de Sala Paul y también en nuestros propios canales de Pulsera Fuera. Y la verdad es que es algo interesante, chulo, tiene buena pinta y es de libre acceso, hay que inscribirse, pero es gratuito, tiene un número de plazas limitada, pero todavía quedan plazas, entonces yo recomiendo asistir porque es algo constructivo para aprender y que te lo pasas bien.
Son unas jornadas, entonces.
Sí, de 4:30 a 8:30, el día no lo tengo claro ahora, pero sí, de 4:30 a 8:30, y nada, trabajan diferentes aspectos del colectivo LGTB, actividad y tal, y tiene buena pinta. Es más, yo me voy a apuntar y...
O sea, que puede ir cualquier alumno o alumna, cualquier joven que quiera, tenga un cierto interés por conocer sobre el tema y demás, ¿no?
Claro, está dirigido más que nada a un público de entre unos 15 y 30 años, pero está interesante y eso. Yo lo veo chulo para una buena oportunidad para aprender un poco sobre el colectivo.
Además que muchos chavales a lo mejor les puede suponer su primera toma de contacto para pedir información, para conocer, porque muchas veces el problema es que se sienten solos y creen que no tienen ningún tipo de apoyo en ningún lado y puede ser una buena manera de empezar, ¿no?
Claro, muchas veces el desconocimiento es lo que ocurre, ¿no? Que provoca que haya gente que se encierre, que haya gente que se cuestione cosas y no se atreva a plantearlas. Entonces yo creo que para la gente que le interese saber qué es el colectivo, por qué existe el colectivo y bueno, hacer actividades de la temática LGTB, que bueno, que es una buena oportunidad para eso, para aprender, para reflexionar sobre algunas cosas y que verás que no hace falta que tú pertenezca al colectivo, que simplemente puedes ir a informarte, a pasártelo bien y aprender, que aprender un poquito más nunca viene mal.
Por último, algo que siempre vamos a hacer, recomendar todas las semanas, es decirle a los alumnos que si algún chaval se encuentra en una situación de acoso, ¿qué debe hacer?
Pues si se encuentra en una situación de acoso, lo más importante desde Pulsera Fuera Defendemos, que es contarlo. ¿Por qué? Porque si tú lo cuentas, una vez que se destapa, existen varios recursos a los que recurrir, ya sea el centro, ya sea la familia o nosotros mismos, ¿no? Entonces, es muy importante contarlo, aunque empiece por tu mejor amigo o amiga de confianza, o sobre todo a la familia, para que la familia ya pueda entrar en contacto con el centro o con nosotros mismos y se pueda ya empezar a trabajar. Pero es muy importante contarlo y, claro, a alguien de confianza. Entonces, por eso recomendamos también que si quieren acudir primeramente a nosotros, al tener la misma edad que ellos y al haber pasado lo mismo y al haberlo superado, quizás pues sea más fácil esa comunicación, ¿no? Entonces, pero lo esencial, lo más importante, contarlo.
Pues muchísimas gracias, Gabriel, y esperemos que haya muchas respuestas en estas actividades.
A ustedes, y bueno, esperemos que vaya todo según lo previsto y que vaya bien.
Bueno, esto que está sonando es la sintonía de nuestra sección de artes plásticas, que como nuestros amigos, ahora Cristóbal lo va a introducir, nos mandaron unas cuantas sintonías, a mí me gustaron todas, pues vamos a ir rotándolas, si os parece bien. Cristóbal.
Hola, pues como tú dices, tenemos aquí a dos de nuestros amigos, compañeros, y que cada cierto tiempo vienen a visitarnos. El año pasado, por las circunstancias, se quedaron en ese casi último, penúltimo programa, y no tuvimos ocasión ni siquiera de despedirnos. Así que en el momento que hemos empezado a rodar, hemos contado con ellos. Tenemos aquí a Pepe Márquez, tenemos aquí a Jesús. Ellos, para recordar a la gente que no escucha, pues como he dicho, son compañeros y amigos, son licenciados en Bellas Artes y los dos pues son profesores de plástica. Y cada vez que vienen aquí, pues nos cuentan lo que hacen con sus alumnos, nos cuentan técnicas y nos cuentan parte de lo que es su trabajo. Así que buenas tardes, Pepe.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y buenas tardes, Jesús. Buenas. Teníamos ya ganas de que vinierais por aquí, porque siempre traéis cosas que nos resultan interesantes. Es un reto, porque hablar por la radio de cosas que se tienen que ver,
cierto,
pues no deja de ser un reto. Pero yo creo que merece la pena, porque las cosas que contáis creo que da un poco de inquietud a la gente que nos escucha, y luego, como lo publicamos en Facebook, hoy lo vamos a intentar hacer sobre la marcha para que quien tenga curiosidad directamente pues vea algunas de las cosas que habéis traído en nuestra página de Todo Educamos. Pues si te parece, Pepe, cuéntanos cuál es lo que hoy nos aportas, qué es lo que nos traes por aquí.
Bueno, buenas tardes. Hoy, a ver cómo lo explico porque es complicado. Pero bueno, hoy vamos a hablar de una técnica que a los niños les gusta mucho, que últimamente estamos haciendo bastante, que se llama NOTAN. Para los que queráis buscar en internet, pues bueno, tendríamos que poner la palabra nota terminada en N. Es decir, es una palabra que empieza por N y termina por N. ¿De qué va esto? Bueno, pues una técnica japonesa que se basa un poco en jugar con lo positivo y lo negativo. Ya en su momento creo que hablé sobre el yin-yang y algunos simbología oriental y tal, ¿no? Y bueno, los japoneses son muy... son pioneros y además especialistas en lo que es la papiroflexia. No se trata de una pintura ni se trata de un dibujo, sino de coger cartulinas de colores y pegarle cortes y jugar con la simetría. Para que os hagáis una idea, bueno, a ver...
Lo que estamos viendo, que estoy intentando, me estoy peleando con el Facebook para ver si puedo poner algo y no lo consigo. Pero entonces, Pepe, lo que estamos viendo, no, os he escuchado mal, no es pintura.
No es pintura.
Son cartulinas.
No. A ver, deja esa. Venga. Tenemos una aquí en la pantalla. Vamos a ver, para los que están oyendo, imaginemos un espacio blanco, como puede ser el formato del blog de dibujo, donde nosotros vamos a colocar en medio una cartulina un poco más pequeña que lo que es el formato de dibujo, una cartulina negra o de un color oscuro, a la cual le vamos a hacer un recorte, un corte, en uno de los lados. Por ejemplo, una circunferencia. Nosotros vamos a trazar esa circunferencia, pero solo la mitad, dejando justamente la mitad, es decir, lo que es el diámetro, en el borde justo de la cartulina. No sé si me estoy explicando. Una vez que nosotros hemos pegado un recorte con la tijera, lo que hacemos es pivotar reflejar, es decir, como si abriéramos una ventana, digamos, sobre el mismo borde de la cartulina, de manera que al dibujar solo media, al abrirla hacia la derecha, ¿no?, pues estaríamos formando la circunferencia completa, nos quedaría una especie de bocado en el borde del rectángulo, hueco, y esa parte del bocado que falta, lo que hacemos es desplegarlo, pero abatido, es decir, abatiendo, como si abriéramos una puerta, ¿no?, formando como una especie de reflejo.
Ahora mismo hemos conseguido publicar lo que tú estás describiendo.
Bueno, pues Pepe, el que tenga oportunidad de poder verlo, pues a mí me facilita la tarea, pero claro.
Pero entonces, Pepe, lo que estamos hablando, esto no es más que una técnica de... Obviamente, primero hay que hacer el dibujo y luego es una cuestión de ir recortando.
Claro.
Ahora,
claro,
lo que
claro.
Hay que tener claro es dónde están los pliegues.
Claro, exactamente. Otro ejemplo, para el que a lo mejor no lo pueda entender, me acaba de venir ahora, ¿no? Imaginemos un campo de fútbol y que el césped de ese campo de fútbol es artificial, supongámonos, y que lo que es el borde del área, ¿vale?, lo arrancamos y lo volvemos del revés. Lo volvemos del revés por detrás de la portería, quedando justamente la línea de gol dividiendo lo que es el hueco que ha quedado ese césped más, o sea, estaría formando un cuadrado completo. Medio cuadrado estaría vacío y otro medio estaría lleno fuera ya del terreno de juego, ¿no? No sé si a lo mejor sí. Así me explico mejor.
Mira, ahora mismo tenemos delante también una... que son manos, ¿verdad?
Sí.
Pepe, y creo que aquí se ve muy bien la técnica, porque entiendo que en esa hay una cartulina amarilla, en ella hemos pintado las manos.
Claro, dibujamos recortar, una línea.
Y al desplegar...
Claro, lo que hacemos es arrancar esa parte del dibujo pivotando sobre sí misma, creando un reflejo. Digamos que es como una imagen espejo, ¿no? Uh-huh. La técnica en sí es sencilla, pero buscando un poco, teniendo ya intencionalidad y complicándonos la vida un poco, pues podemos hacer desde una circunferencia, un cuadrado, hasta figuras más complejas. Yo he visto cosas por ahí de artistas que realmente trabajan esto de forma seria y hacen cosas que son una maravilla. O sea, yo he llegado a ver hasta árboles, o sea, imaginaros la silueta de un árbol, mitad blanco, mitad negro. Bueno, hablamos de blanco y negro, pero puede ser de cualquier tipo de color, ¿no? La idea es que se forme también un contraste de color, ¿no?
Tienen que ser, entonces, tiene que ser complementarios los colores.
Claro, exactamente. Esa es la idea. Luego, pues allá cada uno con su imaginación y su destreza. Evidentemente, los niños pues empiezan con cosas sencillas, ¿no? Siluetas simples.
Esas figuras que hemos visto, ¿no? Geométricas.
Claro, exactamente. Van haciendo cosas simples hasta que ya pues van adquiriendo destreza, van haciendo cosas un poco más complicadas.
Porque, por ejemplo, estamos viendo ahora uno donde se ve una barca, un barquero, ¿verdad? Y este es un poquito más, entiendo que será un poquito más complejo por el dibujo y luego por el recorte. Pero al final, la verdad es que una vez que lo ves, la técnica es muy sencilla. Porque
muy sencilla.
Una vez desplegar, una vez que ha hecho
claro,
el recorte,
claro, imagínate
luego
que,
despliega.
Claro, claro. Ahí, por ejemplo, a ellos les gusta mucho hacer su nombre.
Sí, he visto aquí ejemplo, a uno, a Sara, que estará encantada de... Sí.
Claro.
De su nombre.
Exacto.
Y es verdad que me imagino que será de los claro. que más éxito tiene.
Claro, sí. Ellos escriben su nombre con la base justamente en uno de los bordes de ese rectángulo. Entonces, claro, al recortar la letra y volverla del revés, digamos a modo de espejo, pues están creando una especie de reflejo con su nombre al contrario, ¿no? Es como si se reflejara en el agua. Esto da mucho juego a la hora de trabajar porque ellos van descubriendo cosas. Incluso, es más, muchas veces al desplegar, podemos volver a plegar otra vez haciendo un dibujo fuera de lo que estábamos haciendo. Sí, es muy...
¿Para qué edad?
Normalmente,
entiendo que no...
Normalmente tercero, cuarto de eso.
De secundaria.
Claro, que ya tienen más destreza también con la tijera y también más son más disciplinados y tal a la hora de trabajar, ¿no?
Una de las cosas que me llama más la atención de esta técnica es que tiene mucha fuerza.
Sí,
decir,
sí, claro.
Yo creo que le gustará tanto a los adolescentes por la fuerza que tiene, ¿no? Es muy visual, ¿no?
Y muy simple. Claro, lo que estás diciendo tú, ahora me iba a referir a eso. Esto tiene muchos recursos en lo que es el mundo del diseño gráfico, el mundo de la cartelería, el mundo de los... O sea, yo le explico muchas veces el uso que se hace del blanco y el negro, de lo positivo y lo negativo, por ejemplo, a la hora de diseñar un logotipo. Muchas veces lo vemos en los logotipos. Y mi idea es que este curso, empecemos a hacer este tipo de cosas, pero ya en otro tipo de formato. Por ejemplo, en camisetas. O hacer un mural gigante donde podamos cada uno aportar algo. En fin, la cosa es muy... Se puede hacer extensible pues a cualquier cosa, porque el material es muy sencillo, muy fácil de trabajar. Y los resultados, la verdad que, como tú dices, Nacho, son impactantes. La verdad que es muy simple, pero...
Claro, porque aquí lo único que
pero muy fuerte. Sí,
y fíjate que está usando tijeras y cartulina.
Claro, exactamente.
Muy bien.
Además, es que yo creo que la cultura del siglo XX-XXI tiene mucha iconografía de este estilo, sí. ¿No? Y que lo ves y ya te gusta, solo aunque no te lo expliquen, ya te está gustando.
Claro, porque se juega mucho con la simpleza de la imagen. Una imagen, cuanto más simple... no quiere decir, a ver, confundimos muchas veces simplicidad con sencillez y no, o sea, la imagen vista así muchas veces es más complicado hacer un diseño con un cuadrado y una circunferencia y que nos guste a hacer algo más elaborado, que todo el mundo podamos reconocer, ¿no? Entonces, bueno, esto, la verdad que los resultados son buenos con pocos recursos, ¿sabes? Y no sé, a ellos les gusta mucho.
Sí, porque
¿no?
Veo que bueno, el resultado, como tú dices, impacta y claro, es lo que quiere el alumno.
Es
el
una
alumno
técnica muy agradecida, ¿sí? Porque se le puede sacar mucho partido.
Dime otra vez el nombre de la técnica.
Vale, lo digo otra vez. NOTAN, es decir, N-O-T-A-N.
N. Muy bien. Pepe, gracias. No te vas, pero sí tenemos aquí al amigo Jesús, que también nos ha traído algo, explícanoslo, Jesús. Tú pues tienes sí. Aquí otros dibujos, vamos a buscarlo. Bueno, Hemos subido ya uno al Facebook. Cuéntanos, Jesús, la técnica o qué es lo que nos has traído tú.
Yo lo que he traído, hombre, quería compartir con vosotros los últimos trabajos que estuvimos haciendo el año pasado, al final del curso pasado. Y bueno, está basado en el retrato vectorial. También me gusta hacer hincapié en que, bueno, hasta qué punto con una clase reducida se puede trabajar cosas que son a priori para los alumnos bastante complicados o bastante complejas, ¿no? Y los resultados están ahí. Es decir, cuando los alumnos, bueno, en una clase reducida, los alumnos ponen interés y el profesor los guía, se pueden hacer cosas súper interesantes. Yo me basé sobre todo en dos partes. Una parte que estaba decidida a que fueran los retratos vectoriales coloreados, me explico, los retratos vectoriales.
Eso te iba a preguntar, Jesús, que eso de los retratos vectoriales, que tú lo dices con mucha ligereza, pero lo que estaba aquí diremos, vale, tú mismo.
Un retrato vectorial es eso, un retrato pero muy simplificado. Se puede simplificar solamente en dos colores. Imagina una fotografía normal, donde hay unas luces y unas sombras muy marcadas, pero... Nosotros nos metemos en internet, que hay unos programas muy chulos para transformar imágenes y tal, y muy sencillo de utilizar, y los vectorizamos. Esto quiere decir que lo podemos simplificar donde está la luz en un color blanco, y donde está la sombra, color negro. A partir de ahí, lo podemos simplificar también en tres colores, en cuatro colores. Ya depende de la complejidad que quiera, por ejemplo, o se atreva cada alumno.
Entonces, Jesús, quiere decir que el dibujo, uno de los que hemos publicado ahora en Todo Educamos,
sí.
Este rostro, sí. Digamos que no digo el original, sino que aquí simplemente es lo que tú dices, se juega con blanco y negro, lo que es sombra.
Claro, ahí tenemos tres colores. Ellos decidieron, en ese caso, en el rostro del Laoconte, hacerlo con tres colores, simplificarlo en tres colores. La foto tiene que ser de calidad, lógicamente. Entonces, a partir de los tres colores, calcamos la imagen porque para ellos es súper complicado hacer un...
Claro.
Eso a mano alzada puede hacer bastante.
Claro, ellos no tienen todavía la destreza suficiente, pero con el proyector del ordenador se puede cargar perfectamente, lo cual, en cierta manera, es una técnica de dibujo. Están aprendiendo otra técnica diferente de dibujo, pero bueno, lo están aprendiendo. Y lo que hacen es rellenar de color. Es decir, ellos tienen la referencia del simplificado que hemos hecho en la imagen del ordenador con esos tres colores y lo que van haciendo es rellenando de colores. Ellos son los primeros sorprendidos cuando empiezan a ver que al rellenar determinadas zonas de color va saliendo y van uniéndose una y otra y va saliendo
se
algo
cree
tridimensional.
Algo. Claro.
Que les da sensación de tres dimensiones.
¿Y no les puede servir también esa técnica, perdona que sí. te interrumpa, para comprender cómo funciona la luz?
Claro, indudablemente, claro. indudablemente. Es una forma también de llegar a ellos, explicarles el volumen, bueno, explicarles o que hacerles ver las luces y las sombras, las direcciones de la luz y la sombra y todo ese tipo de cosas.
Yo le voy a echar una mano a mi amigo Jesús porque ¿sí? es complicado hablar de arte si no lo estamos viendo directamente. A mí me gustaría que todo el mundo pensara en esa imagen tan icónica del Che Guevara.
Por ejemplo,
que todo el mundo la conoce.
Sí, porque además estamos claro. viendo aquí una foto de Jack Sparrow.
Claro, eso es un filtro que se le da a la imagen, que elimina todos los grises y nos quedamos solo con un color. Si nosotros queremos poner tres colores, el filtro de nuestro móvil en este caso también lo puede hacer. Es un poco lo que trabaja Jesús.
Claro, por eso Jesús, vemos esta foto de que os comentaba de Jack Sparrow, pues... Nada, lo que tiene es blanco y negro.
Blanco y negro.
Blanco y negro. Pero evidentemente claro. sí, se identifica al personaje.
Exacto.
Sabemos quién es, a pesar de, como vosotros decís, le hemos quitado colores.
Como si nuestro cerebro completara toda la imagen, aunque claro. le falta.
Exacto. Es decir, eliminamos a lo mejor todos los grises que hay entre el blanco y el negro, por ejemplo, en un determinado retrato. Y nos quedamos con dos, por ejemplo, con dos colores. Blanco y negro.
Supongo, Jesús, que también es una técnica que trabajas con alumnos más de los mayores, ¿no?
Sí, esto me gusta utilizarlo mucho con los alumnos de cuarto. Y lo que estaba comentando antes, basé el ejercicio en dos partes. Teniendo la intención de que quedaran para el colegio, como son trabajos que después están muy bien hechos, están realizados con cariño, con arte, ¿no? La intención es que queden en el colegio... que los enmarquen y los pongan y tal, cosa que todavía no he conseguido, pero bueno. Y lo basé en dos partes. La primera parte, yo les propuse que hicieran, como en este caso de la figura de la cabeza del Laoconte, pues que hicieran, se basaran en esculturas clásicas de Grecia, Roma, que ellos investigaran. Les forzaba un poco a ellos a que se pusieran a buscar, aunque fuera en internet, rápidamente o lo que sea, figuras que les gustaran, estatuas que clásicas que les gustaran, ¿no? Uh-huh. Esa es la primera parte de, como estoy diciendo, la primera fase de este trabajo. Y la segunda fase es que ellos lo hicieran con su propia foto, con una foto que ellos se sacaran y tal,
vale.
simplificándolo y tal. Entonces, uh-huh. los motivaba también, por una parte, para que buscaran algo dentro de lo que es la historia del arte, y se investigaran un poquito, y también la otra parte porque disfrutaran ellos también, que salen cosas muy interesantes de retratos personales.
¿Qué suelen utilizar? ¿La pintura que se suele utilizar en estos casos?
Acrílico
estamos utilizando. Siempre.
Después suelen utilizar también témpera, pero tampoco no da muy buen resultado. La témpera cuesta mucho trabajo de que salgan determinados matices, entonces el acrílico es lo que compren.
Mucha fuerza también tienen esas imágenes.
Claro.
Muy bien. Pues una vez más, Jesús, Pepe, gracias por haber estado aquí. Y como temporada anteriores, contamos con vosotros. Cada cierto tiempo pues nos gustaría que traigáis esas técnicas y esos trabajos que hacéis con vuestros alumnos. Y invitaros no solamente a esto, sino a cualquier inquietud que tengáis que esté relacionada con el arte, que esté relacionada con vuestro trabajo y con vuestras inquietudes. Sabéis que este programa está abierto a gente como vosotros, que nos traiga cosas tan interesantes como las de hoy.
Bien,
contamos con vosotros.
Gracias por venir.
Gracias.
Pues vamos con la última sección del programa, que es precisamente la tuya, Cristóbal.
No voy a dejar de hablar. Pues sí, vamos a hablar un poquito de cine. La película que traigo hoy, una película muy reciente, una película del 2017, y de esas películas creo que debería de estar en la categoría de cine de Todo Educamos. Está dentro de esa categoría que no puede salir de lo que sería el ámbito de Todo Educamos. La película se llama Wonder. Y le estoy haciendo porque oigo mucho el sonido, Alfonso. Muy bien, ok. Que decía que la película se llama Wonder, una expresión que algo así como extraordinario. No sé si habéis tenido oportunidad de verla. Digo que es una de esas películas, de ese cine muy nuestro, en el sentido de, bueno, que habla de un chico con una discapacidad, de cómo afronta esa situación él, el niño y la familia, y también en un contexto que es muy cerca, que es nuestro contexto, el de una escuela, el de la educación. Wonder es una película basada en un bestseller que tuvo bastante éxito a nivel internacional. Es un libro que me sorprendió, porque yo vi la película y luego supe que estaba sacada de un libro, y me digo que me llamó la atención porque sé que muchos adolescentes han leído el bestseller del que os estoy comentando. Digamos que los adolescentes antes habían leído el libro y luego veían la película. Yo quizás me había pillado un poco con otra edad y tiré más de la película que de leer el libro. Digo esto porque tuvo bastante éxito y es la historia de un niño que nace con una deformación facial, un síndrome de estas enfermedades raras. No sé si es síndrome Tischer Colling o algo así. Digo que es una enfermedad rara para que nos hagamos una idea, y así empieza la película, situándote en esto que digo. Pues este chico que tiene, pues supongo que en torno a los 10, 11 años, había pasado, con esos 10 años, había pasado ya por 27 cirugías, ¿no? Había pasado por 27 operaciones para conseguir, porque la deformación facial, como he dicho, es evidente, y conseguir que pudiera tener más calidad en lo que era poder oler, poder ver o incluso poder escuchar. Una de las cosas que nos impacta de la película es el aspecto físico del niño. Su rostro, evidentemente, es especial. Su rostro está marcado no solamente por esta enfermedad rara, sino por toda esta cirugía que él ha tenido. Nos encontramos que con eso, con 10 años, después de haber pasado por toda esta cirugía, pues se tiene que enfrentar por primera vez a la escuela. Por primera vez tiene que ir a clase, y por primera vez se va a tener que enfrentar, pues imaginaros, todos los que estamos aquí en esta mesa sabemos lo que es un instituto, sabemos lo que es un colegio, sabemos a veces la crueldad de los niños, sabemos a veces la crueldad de los adolescentes, y este chaval, que no deja de ser un ser extraordinario, y así se ve en la película, se tiene que enfrentar a esto, se tiene que enfrentar a dejar su casa, que hasta ese momento era el sitio donde él había aprendido, donde sus padres le habían ayudado, bueno, y le habían educado. Tiene que salir de ese entorno protegido que era su casa y tiene que enfrentarse a la escuela, ¿no? Él, que es muy apasionado de todo lo que está relacionado con los astronautas, pues tiene por costumbre llevar un casco de astronauta, que era la manera un poco de tapar ese rostro, que desde mi punto de vista al principio te impacta, pero es curioso cómo en el transcurso de la película estás viendo un ser tan extraordinario que hay un momento en que no dejas de ver esas cicatrices y dejas de ver esas marcas en el rostro del niño, y parece que lo físico desaparece y sale la belleza interior que tiene este niño. Creo, Nacho, que hay algo que podemos escuchar de Wonder. Hay una escena, la escuchamos y ahora comento sobre esa escena.
Te espero aquí cuando salgas, ¿vale? Justo aquí. Te quiero.
Yo también.
Nos vemos luego.
¿Me oyes?
Vamos a hablar un momento de hombre a hombre. Oye, tengo que pararme aquí porque a partir de este punto es zona prohibida y es mejor que no vayas con tus padres porque eso no mola.
Pero tú molas.
Eso ya lo sé, pero en general la mayoría de padres no.
Ahí escuchábamos la escena en la que por primera vez él llega a la escuela. En esta escena hay cosas que yo quisiera resaltar. El papel de los padres es muy duro. O sea, tú tienes que dejar a tu hijo, que sabes que es diferente a los demás, aunque lo de diferente pues habría que ponerlo mucho a veces entre comillas, pero sabes que se va a enfrentar a una situación complicada, que es el resto de compañeros, el resto de gente que está en la escuela. En ese momento hay una frase muy enternecedora por parte de la madre, que cuando ve que ya su hijo va a entrar en la escuela, pues ella dice algo así como: señor, por favor, que sean buenos con él. Como diciendo, claro, sé que le va a dar, pero intenta tú protegerlo, ¿no? Así que imaginar que un niño de estas características pues puede ser objeto de burla y puede ser objeto, obviamente, de bullying. Y eso también lo trata la película. La película no solamente trata de cómo un chico con una enfermedad rara se tiene que enfrentar al mundo, sino también a cómo el mundo, en este caso el mundo de la escuela, lo acoge. La escuela, con buen criterio, le pone a 3 alumnos para que le ayuden a integrarse, y vemos cómo estos 3 alumnos, pues cada uno va asumiendo un papel, y uno de los que supuestamente le tiene que ayudar termina siendo ese alumno que se burla de él, ese alumno que maneja y mueve un poco cierto maltrato. Con lo cual, el tema del bullying está muy bien tocado en la película. No deja de ser, lo estaba aquí hablando en la mesa cuando estábamos escuchando la escena, no deja de ser una película amable, con lo cual el tema del acoso escolar lo toca también con relativa sencillez. Entonces se resuelve el tema del bullying con alguna sencillez. Pero yo destacaría el papel que tiene el director. Obviamente el papel que asume el director es de tolerancia cero ante cualquier maltrato, ante el hecho de meterse con nuestro amigo Agus, que se llama el personaje, y cómo el director corta de raíz todo aquello que pueda estar dentro de lo que hemos hablado del bullying. Y me gusta, aunque digo que lo trata con cierta sencillez, pero me gusta porque hay un momento que el director dice así un poco a la clase, ¿no?, al grupo de gente que... Dice, vamos a ver, el aspecto de nuestro compañero no va a cambiar, su aspecto físico no va a cambiar. Nosotros sí podemos cambiar la forma en la que lo miramos. Y me gusta esa escena porque en el fondo eso es, ¿no? A veces aquello que nos parece diferente tendemos un poco o a rechazarlo. Digo, si me pongo en el lugar de los adolescentes, incluso de los niños, ¿no? Tendemos a verlo como raro y al verlo diferente o lo rechazamos o nos burlamos, ¿no? Cuando vemos que en el fondo hay una persona, y este chico es que es extraordinario porque representa la amabilidad, representa la bondad, te das cuenta cómo se va ganando el terreno y la confianza de sus compañeros, porque en el fondo es un buen niño, ¿no? En definitiva, es una película para ver con la familia, es una película que yo recomiendo que se vea en la escuela, porque se ve el tema de niños que tienen enfermedades raras y cómo tienen que afrontar su día a día. Incluso su hermana, hay un momento de la película que dice, el peor dolor de cabeza que he tenido, mi peor día, mi peor caída, mi peor moratón, lo peor que me puede ocurrir, no tiene nada que ver ni por asomo a lo que le ha ocurrido a mi hermano. Y gusta porque creo que esto cala en nuestros alumnos, en nuestras alumnas, creo que puede calar esta película en relación a cómo compañeros que tenemos tienen que afrontar el día a día porque padecen una enfermedad rara en este caso, y también cómo toca el tema del bullying. Es una película que no va de víctima, no es un niño que vaya de víctima, y a mí me llama la atención cómo afronta este momento de rechazo con bondad, de manera que a veces pienso que una herramienta para aquellos alumnos, aquellas alumnas que sufren bullying, pues también puede ser a lo mejor la bondad, ¿no?, y el saber afrontar algunas situaciones con sabiduría y con dignidad. A veces se nos olvida que defenderse dignamente y ser sabios a la hora de hacer frente a los problemas es una manera de prevenir el bullying.
Ahí lo dejo. Pues don Alfonso nos está poniendo la sintonía de despedida y también de bienvenida, y solo nos queda darle las gracias por estar en el control a nuestros invitados.
Muy bien.
Y Nos oímos la semana que viene.